Sintoniza en Onda Paz cada jueves de 6 a 8, Tarde de Tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación de los oyentes. Y si todavía no formas parte de nuestro perfil de grupo en Facebook, te invitamos a unirte y participar semanalmente en nuestros foros de opinión. Recuerda, los jueves en Onda Paz, de 6 a 8, Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
Tarde de Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa Tarde de Tertulia. Región de Celtiberia, Numancia, año 133 a.C. Tras 20 años de ver repetidos los continuos e insistentes ataques de sus tropas, el Senado romano otorga al general Publio Cornelio Escipión la tarea de destruir a toda costa aquella diminuta ciudad. Contando con más de 60.000 soldados a su disposición, finalmente le pone sitio levantando un muro de 9 kilómetros apoyado por torres, fosos y empalizadas. Apenas 2.500 numantinos resisten sitiados por algún tiempo, pero después de 13 meses de hambrunas, enfermedades y tras agotarse sus provisiones, los habitantes de Numancia deciden finalmente poner fin a su situación. La expresión resistencia numantina precisamente proviene del dicho relato histórico, de cómo unos pocos pudieron resistir durante tanto tiempo al todopoderoso ejército de Roma. Todos, como los indómitos numantinos, en un momento u otro, también nos hemos sentido asediados por circunstancias personales, familiares o laborales, por la pérdida de un ser querido o por problemas de salud. Por una razón o por otra, se nos ha presentado un desafío que debíamos superar. Son esos tiempos cuando la vida se tiñe de gris y se hace cuesta arriba. Pero a pesar de ello, tratamos de continuar, de seguir en la brecha, de no desmayar, intentando no mirar atrás. Todos pronto descubrimos que a pesar de los momentos gratificantes, la vida es dura y también está llena de sinsabores. Es entonces cuando especialmente valoramos poder contar con el apoyo de un ser querido o recibir un consejo sabio o una palabra de ánimo que nos ayude a proseguir y no permanecer angustiados y en desesperanza. Palabras de aliento como las expresadas por el profeta Isaías de parte del Señor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hoy en Tarde de Tertulia, la resiliencia, resistir y rehacerse.
Cruzarás, si lo puedes creer. Oh, creer. si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá.
Iniciamos hoy una nueva asignatura que nos va a llevar en el recorrido a la actualidad informativa, también pasando por el tema principal que tendremos hoy aquí en la mesa, la resiliencia, cómo sobreponernos a las adversidades de la vida, cómo resistir y cómo rehacernos ante esos momentos difíciles que la vida nos depara. Y queremos invitarte a que nos acompañes durante estas próximas dos horas, Dios mediante, para que junto a nosotros puedas participar en este programa, si lo deseas. Ya sabes, a continuación te facilitaremos la forma de contactar. Y hay una pregunta que presentamos cada semana. Semanalmente tenemos esa pregunta que efectuamos a nuestros amigos oyentes en relación con el tema principal que tratamos. En relación con la pasada semana hemos recogido las diferentes opiniones y comentarios que nos han dejado en Facebook, también en nuestros amigos oyentes, y el 100% coinciden acerca del tema de la fama, con que no es ni buena ni mala. Todos han concretado esa respuesta en relación con la pregunta que formulábamos. ¿Qué opinas acerca de la fama? Pues la mayoría declara que no es ni buena ni mala en sí, dependiendo de lo que uno haga con ella. Como decía alguno de los oyentes que nos indicaban su opinión al respecto. Así, por tanto, aquí también otra persona decía, depende de cómo llevemos nuestra vida. Esa es la valoración que daremos a la fama. Una vida vivida con integridad, aun si le faltan los atavíos de la fama y la fortuna, es una estrella brillante a cuya luz otros podrán ser guiados en años por venir. Suscribía un oyente también haciendo referencia a una frase de Dennis Wheatley. Bien, y otra oyente pues simplemente se limitaba a decir la A, y algún otro más. Pues aquí tenemos diferentes opiniones de David, de Mark, de Carol, en fin, oyentes que han ido escribiéndonos. Gracias a todos por colaborar. Para esta semana tenemos una nueva pregunta que formularos. ¿Cuál crees que es la mejor forma de superar la adversidad? En base a tu experiencia personal, en base a tu opinión, ¿cuál crees que es la mejor forma de superar la adversidad? Como siempre, cuatro opciones posibles para dar respuesta. A. Siendo optimistas y teniendo una actitud positiva. B. Manteniéndote cerca de Dios y de los que te quieren. C. Teniendo confianza en ti mismo y no preocuparte. Y D. No existe una sola forma en concreto, sino una combinación de estas y otras. Así que son cuatro opciones posibles a las cuales tú puedes dar respuesta a la pregunta de esta semana. ¿Cuál crees que es la mejor forma de superar la adversidad? Y te indicamos cómo poder participar en esta pregunta y también durante el programa.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93 246 67 97. 93 246 6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Pues vamos a ir con el sumario de nuestras noticias y de los temas que vamos a estar tratando. Como ya hemos indicado, el tema principal hoy, la resiliencia, resistir y rehacerse. Pero en la segunda parte del programa tendremos un análisis de la actualidad. En clave nacional estaremos tratando la cuestión de las redes sociales, de cómo los niños y los adolescentes pasan una hora y media promedio cada día delante de las redes sociales. El uso, abuso y mal uso de estas. Y cómo los padres están preocupados por esta que ya se conoce como la generación Y. Si antes se conocía la generación hace unos años como la generación X, ahora esta generación se le conoce con el nombre de generación Y, de la Y de Internet, evidentemente. La segunda de las noticias es la visita papal, que costará más de 1.700.000 euros a las arcas públicas de Cataluña, a las administraciones públicas de Cataluña, además de otros 700.000 que destinará el arzobispado de Barcelona. En total, unos 2 millones y medio de euros, una cifra nada desdeñable la que va a suponer el gasto del viaje o de la visita papal a Barcelona. En clave internacional, precisamente, otra noticia relacionada con el Vaticano, que niega a Israel el concepto de tierra prometida en las conclusiones de un sínodo celebrado en Roma sobre Oriente Próximo, reunido para reflexionar sobre el futuro, el presente y el futuro de los cristianos y de los pueblos de Oriente Medio. Así que esta es también una noticia que esperamos poder tratar en esta tarde. Una más es, en clave internacional, un tsunami causa más de 100 muertos y centenares de desaparecidos en Indonesia. Al parecer fallaron todos los sistemas de detección y alerta. Y bueno, esta semana indicar también que, aunque a muchos nos pase desapercibido, pero es la semana del desarme. Del día 24 al 30 de octubre se celebra a nivel internacional la semana del desarme. Yo no sé si esto se proclama por las noticias o se señala, pero creo que no, desgraciadamente. Y el tema de, en tema de salud, queremos tratar dos cuestiones importantes también que han tratado la prensa y algunos medios en estos días. Es que el cáncer de pulmón en la mujer en los últimos 10 años se ha doblado en relación, seguramente, estrecha con el aumento del tabaquismo, del consumo de tabaco. Y una segunda noticia en relación con esto del tema de la salud es los cardiólogos aconsejan controles de corazón a todos los que practican deporte. Finalmente, bueno, estamos en estas fechas, ahora intentaremos hablar, si el tiempo lo permite, sobre el negocio y el espíritu, entre comillas, de Halloween, que tanto está aflorando en estos días, ¿verdad?, previos a esta celebración. Y tenemos ya aquí con nosotros en la mesa para tratar todos estos temas a unos invitados como son Victoria Brat. Muy buenas tardes.
Muy
Victoria,
buenas tardes a todos.
Colaboradora habitual en el programa, gracias por estar con nosotros. Josep Antoni Álvarez también, gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias Josep por estar aquí en el programa también.
Gracias a vosotros.
Y Ricard Agulló. Ricard, muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias.
Gracias por estar aquí a nuestro lado también en el programa de hoy. Vamos a comenzar a hablar ya del tema de la resiliencia. Es un tema quizá poco conocido, es un tema poco tratado a nivel informativo o a nivel divulgativo, pero que de hecho, de facto, tenemos de manera directa o indirecta relación con él, todos nosotros, y en la medida en que desarrollemos este debate, la tertulia de hoy, seguro que vamos a estar comprendiendo bastante más esta cuestión de la resiliencia, de dónde proviene este vocablo, qué significa. Vamos a desentrañar un poco con la ayuda de nuestros invitados y también con la intervención de una antropóloga, de una bueno, una mujer muy preparada en estas lides, que es Dolors Agulló, con quien vamos a estar hablando también en el transcurso del programa. Antes de hacer esta llamada y hablar con Dolors, me gustaría plantearos a modo de introducción acerca del concepto resiliencia. Podemos ver palabras sinónimas, ¿verdad? Como podemos mencionar algunas de ellas, como resistencia, como también la palabra fortaleza, entereza, paciencia. No sé, ¿qué vocablos se os vienen a la mente para poder definir mejor este concepto de resiliencia?
Superación ante las adversidades no es un vocablo, sino sería un constructo en este caso, uh-huh. pero no dejaría de ser esto.
Uh-huh. Un crecimiento postraumático implica que ha habido una adversidad, como decía Josep, o algún hecho traumático, uh-huh. y que en lugar de dijéramos, quedarte en los aspectos negativos, pues va en implicaciones positivas y si no, o sea, te permite seguir viviendo después de ese trauma de una forma normal o incluso a veces hasta en mejores condiciones.
Uh-huh. Uh-huh. Muy interesante.
Bueno, la capacidad, yo pienso, de la persona de seguir adelante, de levantarse de cualquier golpe que haya atravesado también, uh-huh. puede ser, ¿no?, como eso, ¿no?, la capacidad que tenga esa persona de fuerza, de poder, de decir, hasta aquí llegué, voy adelante.
Uh-huh. Hay un telón de fondo en todo este tema que creo que es obvio, pero que no debe tampoco de dejar de mencionarse, como es en la cuestión de la vulnerabilidad, lo vulnerable que somos los seres humanos. Al hablar de resiliencia, al hablar del dolor, del sufrimiento, este tema se deja también de traducir, ¿no?, como telón de fondo. ¿Qué opinas, Ricard?
Yo opino que al contrario de lo que muchas veces se opina, sí que es verdad que hay momentos y hay situaciones en las que un hombre, una persona, es vulnerable y se ve superado ante adversidades fuertes. Hablo en este caso de adversidades fuertes, traumáticas, pero creo que contrariamente a lo que se piensa mayoritariamente, el ser humano tiene mayor capacidad de superar esas adversidades que no de, dijéramos, de quedarse en esa negatividad del suceso y dijéramos que se queda en un estado de ánimo inferior al que tenía antes de ese suceso, ¿no? Creo uh-huh. que sí que es verdad que somos vulnerables, pero al mismo tiempo tenemos una capacidad de adaptarnos y de superar situaciones difíciles más de lo que creemos.
Uh-huh. Yo creo que el tema va relacionado con nuestra fragilidad propia, pero yo me pregunto, el hombre tiene una capacidad de superación delante de la adversidad increíble, y a veces cuando te pasa una experiencia dolorosa, con la perspectiva del tiempo dices, ostras, ¿cómo he llegado a superar esta situación traumática y cómo he llegado a este punto? Ahora no podría volver a hacerlo, o te parece mentira, ¿no? La pregunta es si este tema está de actualidad y se suele hablar, es si el hombre ha perdido esa capacidad de adaptación delante de la adversidad y somos más frágiles de lo que éramos antiguamente. Entonces quizás este es el quid de la cuestión, porque si hablamos tanto de ello últimamente o se habla, es quizá porque el hombre ha perdido una parte de esa capacidad de adaptarse ante la adversidad. Cada vez rechazamos más el sufrimiento, lo evitamos y quizás estamos menos preparados para resistir situaciones límite que antes, uh-huh. sobre todo en Occidente.
Uh-huh. Por eso es que hablamos entonces de las personas que son más, que les da más depresión, que se tiran al suicidio, personas que rechazan más el levantarse, porque probablemente son personas que son más incapaces entonces a rehacer, a resistirse.
También quizá nuestra expectativa es superior a la que tenían nuestros antepasados.
Exacto.
Entonces, delante de las frustraciones, no sabemos cómo a reaccionar. Quizá educamos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, de una manera que no están preparados para el sufrimiento o para el dolor, escondemos ciertas cosas, les damos todo y no les enseñamos el que la vida tiene situaciones amargas, dolorosas y traumáticas. Entonces, quizá no están tan preparados para asumir esas situaciones.
Correcto.
Yo creo que es la manera como se enfoca, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un desastre, podemos hablar de los atentados de Madrid o cosas así que son realmente traumáticas, aunque la vida tiene muchos factores traumáticos, pero en estas situaciones yo creo que lo que oímos enseguida, los psicólogos se han puesto en disposición de todas esas personas. Posiblemente va a sufrir un de esto postraumático, un shock postraumático. Se da por hecho que todo el mundo va a recibir eso. Y yo creo que la resiliencia lo que hace es no solo fijarse en esos aspectos o en esas situaciones que seguramente se van a producir, uh-huh, sino que potencia pues otras muchas cosas, pues emociones positivas, aspectos, uh-huh, que te van a ayudar, dijéramos,
a
no verte tanto como víctima, uh-huh, sino aprovechar esa situación que a veces es bien fuerte, bien traumática, pero sí a superarlo y a coger esa perspectiva un poco más positiva, ¿no? Uh-huh.
En el caso, por ejemplo, de lo que está viviendo Haití en estos momentos, ¿no? Haití en estos momentos está viviendo lo del cólera, ¿verdad? Esta gran ola del cólera que está viviendo. Haití ha sido uno de los países más atacados en todos estos años con tantos terremotos, ¿verdad? Y ha sido un pueblo que ha sido un terremoto, otro, y han estado, y los ves en las imágenes, son personas que se vuelven a levantar, sus imágenes y sus caras, sus rostros. Y hace poco llegaron cargamentos para poner carpas y esto, uh-huh, y ellos no quisieron. Uh-huh. O sea, sacaron a toda esa gente. O sea, estuvieron en contra, como diciendo, no queremos que digan que nosotros vamos a tener cólera. O sea, un rechazo. Uh-huh. ¿Es eso? ¿Podemos hablar de que ellos mismos están en contra de que ellos no van a sufrirlo? Porque eso también podría ser parte de eso.
Quizá han forjado, debido a sus dolorosas experiencias. Han forjado como un sistema más resistente, ¿no? Con lo que decía antes Josep, haciendo referencia a que posiblemente nuestros ancestros, nuestros abuelos, tatarabuelos, tenían una concepción diferente de la vida, había otras carencias. Hoy tenemos muchas comodidades a nuestro alcance. Y eso nos hace ser más hipersensibles.
Hipersensibles, ¿no? Exacto.
Yo no quisiera extraer de aquí de lo que estamos diciendo que ni transmitir a las personas que nos puedan estar oyendo, porque yo realmente no lo creo, ¿no? Que el sufrimiento sea un paso necesario hacia un estado de felicidad o de estar más resistente ante adversidades, ¿no? Pero yo, más que atribuir la resiliencia a determinados tipos de personas o determinados tipos de grupos o de uh-huh, países, claro, y demás, yo lo atribuiría pues a la capacidad que ciertas personas o ciertos grupos tienen en determinados momentos, que pues, no, influyen muchas cosas, cultura, la edad de la persona que está atravesando una situación traumática, son muchos factores, ¿no? Pero es esa capacidad de aprovechar, si hay ese sufrimiento, ese dolor inesperado que viene, pues aprovechar esas circunstancias pues para ser un poco más fuerte. Si la superas, te da incluso confianza ante posibles, uh-huh, y futuras, claro, situaciones, de que te ves capaz de superar ciertas de esto. No quiere decir que seas invulnerable, te sientas, uh-huh, invulnerables, pero sí que crece un poco la confianza en ti mismo.
Incluso puedes ayudar a otras personas que experimentan,
claro,
lo mismo.
Claro, que lo experimentas. Uh-huh. Por eso es que las personas mayores, pues cuando empiezan en estos casos, por ejemplo, a nosotros que nos dan los cursos de salud mental sobre la resiliencia para las personas en el servicio social, nos dicen que las personas mayores son más vulnerables, pero también son las personas que más necesitan que poder ayudarlas en ese sentido. Pues son personas que han pasado por la guerra, son personas que han vivido y que te van a estar todo el tiempo repitiéndote y en ese círculo pues diciendo, porque yo viví la guerra, porque yo estuve, porque cuando yo estuve en la guerra nosotros no comíamos esto, yo no vivía. Son personas que sufrieron más, y si nosotros en este momento viviéramos una guerra quizás no pudiéramos aguantar todo eso, ¿o sí?
Difícil pregunta. Espero que no llegue esa guerra. Le pedimos a Dios que no nos...
Pero es algo así como lo que estamos hablando, ¿no? De la capacidad, ¿no? Que lo que estaba diciendo el hermano, ¿no? De la capacidad que tenemos, ¿no? De que podemos resistir, ¿no? Y de que nos podemos superar, ¿no? Ante eso.
Yo creo que hay una cosa que es muy importante. A veces los humanos, delante de una adversidad, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué me ha sucedido esto a mí? Y yo creo que esta es una pregunta errónea, peligrosa, y que nos hunde aún más en el fango, uh-huh, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Lo importante es decir, delante de esta situación, ¿qué yo puedo hacer para tirar adelante? No centrarme tanto en lo, claro, que me ha pasado, sino cómo puedo salir adelante, y esto, mm, es importante. Y a veces también lo que sucede es que hay una negación de la realidad. Uh-huh. Y negar la realidad siempre es peligroso, porque entonces no pones los mecanismos necesarios para solucionar el problema. Y el sufrimiento, como decías tú muy bien, no es un objetivo. Es todo lo contrario. El deseo es no tener sufrimiento. Claro. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que el sufrimiento va asociado a nuestro propio vivir. Y hemos de saber vivir con ese sufrimiento, con las adversidades. Y el problema es cómo formamos a aquellos que nos rodean o nosotros mismos para afrontar esa realidad que nos acompaña diariamente, desgraciadamente, porque nadie desea sufrir. Esto es evidente.
Cuando decías tú de ausencia de evadir la realidad, la has mencionado, no sé, hay en la creencia, como la creencia popular, de que cuando alguien tiene una pérdida, por ejemplo, de un ser querido, y por ejemplo se muestra más fuerte, de que no muestra dolor, no siente, o porque además te lo dice que quizá no siente dolor, no sé, hay como una de esto popular que quiere, que dice, mira, este seguro que es insensible, esta persona seguro que es insensible, ¿no? En el sentido de decir, no la veo llorar, no la veo sufrir. Y lo que estamos, y posiblemente lo que estemos, aunque no haya mucha documentación, es ante actitudes resilientes de personas que, bueno, que no todo el mundo lo acepta con un grado de sufrimiento pues grande, elevado. Me refiero que hay muchas creencias
estereotipos
por decirlo así, ¿no?
Es que hay otra cosa importante. La forma de reaccionar ante una adversidad de cada persona es diferente.
Claro.
Hay gente que tiene una capacidad de asumir interiormente, a lo mejor está sufriendo muchísimo, pero no es capaz de transmitir ese dolor, lo lleva interiormente. Y hay otra gente que lo transmite llorando, desesperando, gritar. O sea, la experiencia del dolor y cómo uno la afronta no es necesariamente igual en cada persona.
Claro, hay personas que son más susceptibles, pero exteriores.
Y creo que hay una cosa muy importante. Nadie está en condiciones de evaluar el dolor del otro si no ha pasado por una experiencia exactamente igual, ¿no? A veces hay gente que habla del dolor o de ciertas situaciones y no ha pasado esa experiencia. Y la pregunta es, yo si estoy en esa situación, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo haría? Y a lo mejor haría lo que hace aquella persona, o peor, quién sabe, ¿no? Hemos de ser muy prudentes siempre, ¿no? En evaluar cómo reacciona alguien delante de esto. Y yo creo que esconder la realidad siempre es peligroso. Uh-huh. Y no es conveniente, ¿no? Y pienso que a veces se esconde la muerte, el sufrimiento, las enfermedades, a veces se quieren tener ahí aislado, y yo pienso que eso es contraproducente.
Hay un escritor, un escritor cristiano, que es Philip Yancey, que habla del dolor y menciona el dolor, que, a ver, que el dolor está pues en la sociedad muy, muy apartado, nadie lo quiere tener, nadie lo quiere padecer. Pero bueno, en términos generales, lo que viene a decir en ese pequeño, en un pequeño escrito que haces, dolor a veces es necesario, no es que se tenga que buscar, como decía antes, sino que es necesario para detectar que algo funciona mal pues en nuestro cuerpo, en nuestra salud emocional, y es lo que nos puede, es como una alarma que nos dice, algo está fallando en tu cuerpo, en tu mente, tienes ahí una señal para decir, haz algo, porque ese dolor es por algo, ¿no?
Sí, está ahí.
El dolor corporal, por ejemplo, si no lo tuviésemos, sí,
no sabríamos que estamos enfermos.
Imaginaos que no tuviéramos dolor cuando estamos al lado del fuego.
De hecho, las personas que son insensibles tienen un grave problema de salud.
Por ejemplo.
Hay gente que los nervios sensitivos no tienen sensibilidad y se pueden quemar perfectamente, se pueden cortar, y eso es un grave problema.
Muy bien, pues tenemos ya al otro lado del teléfono a Dolores Agulló. Ella es licenciada en antropología y está con nosotros en el programa, y se lo agradecemos enormemente. Dolores, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos tratando el tema de la resiliencia.
No os he podido escuchar porque no alcanzamos a tener la...
Bueno, puedes intentarlo por internet en ondapaz.fm. Ahora, o sea, puedes escucharnos si quieres seguir luego el programa en ondapaz.fm. Bueno, estamos tratando un tema que en líneas generales es poco conocido. ¿Sí? Es un tema muy amplio, muy importante, y estamos haciendo un acercamiento a los oyentes acerca de la resiliencia. En breves palabras, porque esta palabra resiliencia suena un poco extraña, Dolores, ¿en qué consiste, brevemente, la resiliencia en las personas?
Bueno, de hecho, el término, como aquel que dice, todavía no está prácticamente ni reconocido por la...
Por la Real Academia.
Por la Academia, porque en su 23ª edición se va a reconocer. En esta edición solamente tenemos unos primeros preámbulos y en los que ya parece ser que la palabra se va a acuñar como reconocida. Entonces sí que cuando nos referimos al término en cuanto a personas, y en cuanto, porque este sí que es el término es más antiguo, pero en cuanto a otras se le da otras aplicaciones.
Los campos, sí.
Entonces, en el ámbito de la psicología, pues ya hace algún tiempo que se habla de esto, y lo que se dice es que es la capacidad de sobreponerse a periodos de dolor emocional. Esto es principalmente lo que se empieza a entender. Luego hay otras áreas de la psicología en la que, como por ejemplo la psicología positiva, en la que no solamente es la capacidad que tenemos las personas para sobreponernos a periodos de dificultades, sino que además somos capaces de salir fortalecidos de esa circunstancia y somos capaces de proyectarnos a futuro. Entonces, pues bueno, esto sería un poco así muy concretamente lo que se entiende por el término.
Aunque sea en grados diferentes, es evidente que todos los seres humanos pues hemos conocido el dolor, el sufrimiento. Lo que nos diferencia es la forma quizá en que cada uno tratamos con esos desajustes, esos problemas de la vida. No todos reaccionamos de la misma forma ante un mismo hecho, no todos tenemos la misma actitud para encarar los problemas. ¿Por qué? ¿Hay algunos factores condicionantes?
Bueno, yo, a ver, desde mi perspectiva profesional, pues yo entiendo que sí que existe en las personas, en el individuo en sí, pues existe unas características de personalidad con las que nacemos. Y bueno, no solamente con las que nacemos con un carácter y después el entorno va construyendo en nosotros una manera de ser y una manera de afrontar la vida. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de Occidente, pues en Occidente el sufrimiento cada vez lo toleramos menos. Es decir, cada vez, en principio, creo que las personas, no es que seamos menos resistentes que las personas de otros países, pero sí que en otros lugares, ¿no? Hablando, por ejemplo, del tercer mundo, pues allí la gente está más acostumbrada a padecer una serie de circunstancias que a nosotros en estos momentos, pues en nuestra sociedad, pues en general, no digo todo el mundo, pero en general muchas personas, pues creemos que nunca en la vida vamos a pasar. Entonces yo creo que hay dos cosas importantes en las que las personas podemos padecer unas situaciones. Por una, unas características personales, individuales, y de cómo se ha construido en esa vida, cómo se ha construido, cómo ha construido la sociedad en esa personalidad. Y después, por otra, las veces que hemos tenido que exponernos a dolor, a sufrimiento, pues cada vez que nos hemos expuesto a situaciones, pues dijéramos que aprendemos a soportar mejor la siguiente. En ese sentido, yo creo que hay una parte que, en cuanto a creencias, que esto también, pues bueno, también está demostrado, ¿no? Incluso en la enfermedad. Está demostrado que las personas con creencias son mucho más resilientes, ¿no? Utilizando el término del que estamos hablando. Es decir, las personas que están en una UCI, esto está descrito por médicos científicos no creyentes, ¿eh? O sea, que no es una cosa que... Pero que muchos médicos, sobre todo los que trabajan en unidades de cuidados intensivos, son muy conscientes de que personas creyentes superan mucho mejor las infecciones, las enfermedades, el coma, todo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que también convendría analizar, ¿no? La resiliencia a partir de determinadas creencias.
¿De qué manera puede afectar, Dolors, y predeterminar, en cierto sentido, el comportamiento de un adulto una experiencia dolorosa o traumática vivida en la infancia de esa persona? No sé, abusos, maltrato, alguna enfermedad grave.
Bueno, ahí hay diferentes cosas y es el entorno que va a acompañar a eso, yo creo, es decir, a partir de mi experiencia, de mi conocimiento, es decir, sobre todo en edades tempranas, evidentemente, si no existe luego un entorno protector, un entorno de cariño, cuidado, afecto, pues evidentemente la persona le va a ser muy difícil proyectarse a futuro y sobreponerse a eso y proyectarse a futuro, ¿no? Tener una proyección positiva hacia el futuro. Esto bajo mi experiencia, ¿no? Existen psiquiátricamente, pues existen muchos problemas como el estrés postraumático, que a lo mejor pues en jóvenes que han padecido situaciones muy complicadas,
sí,
pues después de 20 o 30 años, ¿no?, se ve una repercusión en su vida social, en su vida de relaciones interpersonales, que han estado afectadas por eso, ¿no? Otra cosa es que ese niño haya sufrido eso, pero su entorno, ¿no?, sus padres, su familia, la gente que está a su alrededor, le dé cariño, le dé soporte, le dé confianza, él ha tenido confianza para poder expresar eso. Entonces, todo esto es mucho más fácil de manejar y es mucho más fácil, ¿no?, de que la persona pueda yo creo, trabajar su resiliencia.
Precisamente en esta línea tenía una de las preguntas para realizarte, porque hay una frase que se suele decir, que todo el mundo necesita un poco de amor. Necesitamos sentirnos estimados. ¿Qué importancia tiene satisfacer en la persona esa necesidad de amar y ser amado en relación con el tema de la resiliencia?
Yo creo que es el mejor... El mejor creador, si pudiera decirse creador, ¿no? O sea, la mejor forma de fomentar, potenciar la resiliencia en los seres humanos es el amor.
Satisfacer las necesidades afectivas.
Genuino, ¿no?
Así es.
O sea, estoy convencida de ello, de que es una manera. De hecho, las personas que trabajan, sobre todo pues con infancia, se trabaja la resiliencia por la infancia, me refiero, por ejemplo, infancia en riesgo social, pues las personas que trabajan eso, evidentemente, aparte de muchas otras estrategias, principalmente se trabaja el afecto y no solamente el que sea un afecto, por decirlo de alguna forma, fingido, ¿no?, sino que tiene que ser un afecto verdadero. Hacia los muchachos y hacia los chicos que han padecido situaciones complicadas. Y eso potencia la resiliencia para que esos muchachos, a pesar de sus circunstancias, puedan soportar. Y no solamente soportar, sino salir fortalecidos.
Bien, ya hemos dicho aquí en varias veces que a nadie le gusta sufrir y evidentemente aún el dolor, del dolor podemos extraer algunas enseñanzas, algunas lecciones, algo bueno. ¿De qué manera podemos crecer duros a través del sufrimiento, a través de las dificultades?
Una cosa es, yo creo que principalmente tenemos una gran ventaja y es las personas, ¿no? Y es que somos, pues eso... somos capaces de pensar, somos capaces de razonar. Yo creo que una de las primeras cosas es ser consciente. Ser consciente de que el sufrimiento forma parte de la vida, que de una manera o de otra, pues en un momento o en otro de la vida vamos a perder a alguien a quien amamos mucho, que probablemente pues van a haber personas que a pesar de que nosotros les amemos, pues nos van a dañar. Es decir, van a haber toda una serie de circunstancias en la vida de la persona, y si nosotros somos conscientes de eso y en el momento en que trabajamos ese sentir nuestro, de decir, bueno, pues de esto tengo que sacar algo bueno, tengo que tirar adelante. Y, bueno, como he dicho antes, yo creo que con una creencia ayuda realmente a sobrellevar las dificultades, ¿no? Y podemos salir fortalecidos de las dificultades. Pero principalmente se trata de ser consciente de que eso va a ser así, de que vamos a pasar cosas, de que eso forma parte de la vida. Y yo creo que esa consciencia, tener a alguien al lado que te ayude a verlo también, ¿no? Y eso normalmente ayuda a ser más resiliente.
hay momentos verdaderamente difíciles, momentos muy complicados, por los cuales atravesamos a veces, y muchos llegan a una encrucijada en la vida en la que se preguntan, ¿merece la pena vivir? ¿Merece la pena seguir luchando? Eso lo hemos escuchado a veces de personas que dicen, ya estoy como en un estado de depresión, ¿no? ¿Hay motivos para vivir duros? ¿Cómo podemos encontrar ayuda y sentido? Tú has hablado antes del tema de la fe. En esa línea quería plantearte esa pregunta. ¿Cómo podemos encontrar ayuda y sentido a la vida?
Bueno, pues sentido a la vida, si la buscamos en la vida misma, pues la verdad es que mirando con los ojos se encuentra poco, porque vemos que la vida cada vez es más complicada. También es cierto que, por ejemplo, Occidente cada vez pues vemos a lo mejor, o dijéramos en, no solamente Occidente, sino me refiero a los países más desarrollados, pues creemos, ¿no?, que la vida es, sabemos que no hay futuro en cosas, cuando vemos que en el tercer mundo, pues por ejemplo, con cosas que nosotros desechamos, ellos serían personas muy felices. Es decir, que el concepto ese de decir la vida no tiene sentido es porque a veces la miramos desde una perspectiva equivocada, ¿no? La vida como vida realmente tiene un sentido si sabes hacia dónde vas. Si no sabes hacia dónde vas, pues entonces realmente la vida es verdad, no tiene sentido. Es decir, venir, pasar aquí 20 años preparándote, educándote para poder ser productivo, y después de 40 años de ser productivo pasas a ser una persona que parece ser que ya no sirves para nada en la sociedad y eres desechado de casi todos los sitios, el resto de los 20 años que te quedan hasta que mueres, pues realmente si lo ves así la vida no tiene sentido ninguno. Entonces, en el sentido de la fe, la diferencia está en que las personas que creen o las personas que creemos tenemos una perspectiva de un poco más allá. Y entonces la visión no se queda en aquí, sino que hay una perspectiva de un futuro diferente.
Una última pregunta en relación con todo este tema último que estamos tratando. Algunos piensan, honestamente, sinceramente, que Dios no puede existir por la realidad del sufrimiento en la humanidad. Ya que hay sufrimiento, dicen, si Dios es tan bueno, pues, y son sinceros al decirlo,
sí, claro,
Dios no existe. ¿Qué podríamos decirle a estas personas? ¿Es Dios ajeno a nuestro dolor?
Yo creo que no. Pero la verdad es que yo no, me considero una persona que, bueno, aparte de antropóloga, soy enfermera y especialista en salud mental, y yo en ningún momento puedo culpar a Dios de, por ejemplo, pues personas que hacen mal y que, bueno, nos quejamos a lo mejor de un cáncer de pulmón, pero las personas fuman y nos quejamos de... Entonces, creo que antes de que una persona, yo al menos pediría, ¿no?, que las personas antes de analizar, ¿no?, qué culpa tiene Dios de las cosas que pasan, podríamos intentar analizarnos cada uno de nosotros qué parte de culpa tenemos en aquello que sucede a nosotros y a nuestro mundo.
Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más.
Lamento no poder decir mucho más porque no sé exactamente de qué habéis hablado y qué habéis compartido.
Bueno, si deseas añadir algún comentario más, pues a modo de conclusión.
A modo de conclusión, pues yo diría que una de las cosas que lamento y que realmente, pues en la medida que pudiera, me gustaría que las personas meditáramos para poderlo cambiar, es que la sociedad postmoderna está haciendo cada vez más jóvenes poco resilientes. Es decir, cada vez la tolerancia a las frustraciones, al dolor y al sufrimiento cada vez son menores en nuestros jóvenes y en nuestros niños. Entonces sería importante que empezáramos a reflexionar, y por eso me parece extraordinario que hayáis sacado el tema en el programa, porque creo que la sociedad necesita reflexionar sobre la importancia de la resiliencia. Por ejemplo, ¿no? Es decir, desde hace muchos años ya los niños, por ejemplo, no se llevan a los entierros, ¿no? Al entierro del abuelo, al entierro de la abuela, al entierro del tío, no se les lleva.
Cierto,
porque,
sí.
Porque los niños no pueden ver a los muertos. Y pienso que esto es un error porque hacemos cada vez pues personas menos resilientes.
Muy interesante todo esto. Bueno, de paso decimos a nuestros amigos oyentes que Dolors Agulló, Mar Martínez, un psicólogo también, estarán participando en una mesa redonda que tendremos sobre este tema el próximo domingo por la tarde.
Estaremos encantados, sí.
Pues muy bien, ahora estaremos anunciando con más detalle esta actividad. Gracias, Dolors, por tu intervención.
Muchísimas gracias a vosotros.
Tenemos aquí a alguien que tú conoces.
Un beso, hermanita.
Bueno, te saluda Ricardo.
Muy bien.
Bueno, pues saludos de todo el equipo y hacemos una pausa y enseguida estamos tenemos con todos vosotros.
Gracias, adiós.
Hasta luego, Dolors.
Adiós.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
que tu amor por siempre permanecerá. Fe de que contigo nada me faltará. Fe en ti.
Vale, bien, pues aquí seguimos. Yo esperando la cortina y entró directamente la voz. Bueno, pues bien, estamos de regreso. Muy interesante la participación de Dolors. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido? ¿Algún comentario?
A mí me ha gustado particularmente el tema de que tenemos cada vez una sociedad menos tolerante en el sentido de capacidad de superar la adversidad. Uh-huh. Y eso sucede sobre todo en los niños o en los jóvenes porque escondemos una realidad. Escondemos que la vida no es fácil y procuramos darles todo. Entonces, delante de la adversidad no están preparados porque siempre lo han tenido todo, ¿no? Uh-huh. Ella ha comentado el tema de la muerte y esto es un tema que es así. Uh-huh. Cuando hay un problema familiar, rápidamente el niño se saca, no se le comenta nada, se le esconde la realidad, se le dan cualquier otra explicación alternativa y no se le explica la realidad de lo que implica, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es bueno pasar por estas situaciones porque esto te forma. Mejor no tener que pasar, pero desgraciadamente vivir lleva asociado todo esto. Entonces yo pienso que es positivo porque esto los va formando a ellos.
Sí, hoy en día un muerto llevado al tanatorio y está, ¿no? Distante del hogar, la muerte se ve como algo ajeno a la vida, entre comillas, ¿no? Como si quiera separarse.
Se ha convertido en un tabú.
Antes, el difunto, el familiar, estaba en la casa, generalmente, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Llevado lejos de casa.
Y lo triste es cuando eso se extiende a un familiar enfermo o alguien enfermo y ya ni siquiera la enfermedad.
Sí, o sea, sí, se tolera.
No se tolera, se esconde. Incluso, uh-huh, como decía Dolors, que no se lleva un niño a un entierro, sí. A veces pasa que no llevas a un niño a un hospital a ver a alguien que está enfermo. Uh-huh. O sea, es la separación del dolor, no es buena ni... No es bueno el ejemplo que se está dando, creo, uh-huh, que no es bueno en esa línea.
No ayuda, porque cuando esto te vaya a suceder, no estás preparado, te viene de sopetón, por decirlo de alguna manera. Entonces, no estás educando. Educar implica formar en todos los aspectos, tanto los positivos como los negativos de la vida. Y hay que educar para asumir esa realidad, para tener mecanismos para poder superar y tirar adelante.
Y para madurar.
No, claro, evidentemente. En definitiva.
Porque a veces tenemos la impresión de que hay muchos adolescentes de 40 a 50 años, ¿no? Hoy en día, alrededor nuestro. Personas que no han llegado a madurar lo suficiente debido a que no han experimentado situaciones muy difíciles o quizás se les ha ocultado en el seno de sus familias.
O se ha permitido un tipo de vida, ¿no? Hoy en día los jóvenes es difícil que antes de los 30 años salgan de casa, sepan, como decía Josep, que la vida tiene un esfuerzo, tiene una dificultad, vienen adversidades y que quizá en el seno familiar que lo tienes, uh-huh, que ofrecer. Y yo como padre yo protejo a mis hijos en la medida que puedo, ahora que son pequeños, pero también ya voy pensando y me voy proyectando más allá cuando tengan 18, 19, 20 años, uh-huh, qué tipo de vida les voy a dar, si les voy a facilitar todas esas cosas. Quizá pensando que yo de pequeño no lo tuve, porque me crié en el seno de una familia más o menos humilde, y quizá porque no tengan que experimentar lo que yo pasé, que ir a darles todo, y quizá ahí en ese pensamiento pues vaya equivocado, ¿no?
Uh-huh. El riesgo es que a veces no somos capaces de valorar lo que tenemos. Y a veces nuestros niños, por decirlo de alguna manera, nuestros adolescentes, lo han tenido todo, se les ha facilitado todo y no saben el esfuerzo que supone a sus padres para que, exacto, lleguen a esto, ¿no? Y a veces tienen oportunidades y no las aprovechan porque no son conscientes. Y también en ese sentido vamos contracorriente de la sociedad, ¿no? La imagen que proyecta la sociedad es que todo se consigue fácilmente, que todo se puede conseguir sin ningún tipo de sufrimiento, sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces, claro, dar el mensaje contrario es muy difícil, ¿no?
Que definitivamente somos culpables, todos, uh-huh, nosotros. Yo pienso que somos nosotros los culpables de que esta sociedad está así. Porque, uh-huh, y lo que decía Dolors sobre lo que los occidentales y los otros países, América, Europa, Asia, son más fuertes, más débiles o todo esto, ellos no son así. Ellos sí enfrentan la muerte entre toda la familia. El núcleo familiar sí lleva a toda la familia al lugar del muerto.
Hablas de Latinoamérica, sí. Hablas de países...
De países
del tercer mundo.
O sea, nosotros somos de los que guardamos, no vayan, no los lleven, no, y no ves a nadie. Uh-huh. En el tanatorio aquí no ves a nadie, ningún niño, ningún joven pequeño, nada, nada. Pero tú vas a los países de América y sí los hay.
Hace 50 o 60 años también era aquí, se velaban, ¿no? Muchos muertos se velaban en casa. Yo quisiera comentar, volviendo un poco a la resiliencia y tal, o sea, a las ideas equivocadas que podemos tener, ¿no? En cuanto a la resiliencia, precisamente Dolors nos ha hablado que no es un término que todavía esté, dijéramos, definido muy claramente. Pero es curioso que uno de los primeros estudios que se hicieron no se hicieron para buscar capacidades resilientes o para estudiar la resiliencia en sí. Fue un estudio que se hizo durante 30 años con niños con dificultades extremas en Haití. Fueron 700 niños los que se estudiaron. Fue un estudio longitudinal de 30 años y se estudiaban otras cosas, ¿no? Y todos esos niños, de 700 niños, un 80%, cuando eran adultos, después de esos 30 años, todos ellos llevaban una vida en puestos competentes, o sea, me refiero a una vida normal, una vida sin traumas, una vida sin, por decirlo de alguna forma, con deficiencias de personalidad, de carácter, por decirlo de alguna forma. Y quizá también se tiene la idea de que cuando se ha sufrido mucho, incluso cuando hablamos de abusos sexuales, cuando se sufren abusos sexuales, como que hay un estereotipo que dice, pues si un niño ha sido abusado, tiene muchos números de ser un abusador de mayor, ¿no? Y todo lo contrario, o sea, la resiliencia muchas veces demuestra que sin haber un tratamiento o sin educar a la gente a ser resiliente o a desarrollar esta capacidad de la resiliencia, de forma natural, por decirlo de alguna forma, se superan muchas veces estas adversidades, ¿no? Y este estudio demostró que un 80%, solo un 20%, pues manifestaba algún tipo de carencia emocional, de problema de adaptación.
En un país como Haití.
Hawái. Hawái.
Ah, Hawái, Hawái.
Hawái. Si dije Haití, perdona, sí, pero es Hawái. Hawái.
Bien, pues interesante esas estadísticas que nos daba Ricard. Hay una serie de mecanismos protectores ante las grandes tragedias de la vida que cita Luis Rojas Marcos en un libro que tiene muy interesante, este reconocido psiquiatra español, titulado Superar la adversidad. Y habla de narrar, compartir y solidarizar. Habla de el sentido del humor como terapia, el pasar página, incluso el altruismo en involucrarse en temas que representen una empatía, ¿no? Identificarse con el dolor de otros, no centrarse en el dolor propio, sino pensar en otros. En fin, cuestiones estas muy interesantes que son comportamientos amortiguadores de esas situaciones trágicas de la vida, ¿no? Entonces, hay medidas que podemos tomar. ¿Cuáles son? Hemos citado algunas, pero quizá a nivel práctico podemos citar algunas otras. Es importante, como aquí decía Luis Rojas Marcos, tener buen sentido del humor. Cuando uno vive la vida de una forma amarga, está con todo el mundo enfadado, porque está viviendo una mala experiencia, eso contribuye a que haya un ciclo ahí cerrado de continua angustia, ¿no? ¿Qué opinas, Ricardo?
Yo pienso que sí, que hay factores que Dolors ha mencionado alguno, como la esperanza. El creyente tiene una esperanza en una vida futura y son factores clarísimos que promueven la resiliencia, o sea, la capacidad de resistir y rehacerse, ¿no? También está el optimismo. El ser optimismo te va a ayudar, y sobre todo que si ya no hablemos de niño, joven, adulto, o sea, si estás en un entorno donde vas a recibir emociones positivas, donde te van a potenciar ese tipo de emociones, eso va a crear una personalidad resiliente en ti, ¿no? Mucho amor, como decía, que era fundamental. Eso va a capacitar o va a formar personas resilientes y van a ayudar que en un momento dado, si tienen una adversidad, la van a poder superar mejor. Y como tú decías también, el sentido del humor es básico para afrontar ese tipo de situaciones.
Yo creo que es fundamental no ser egoísta, en el sentido de pensar en aquellas personas que nosotros nos aman y que nosotros teóricamente amamos. Si somos tan egoístas que nos centramos en nosotros mismos y en nuestros problemas, no vamos a estar capacitados de percibir ese amor que sienten otros por ellos y los vamos a perjudicar, ¿no? A veces cuando uno tiene una adversidad, tiene que superarla porque necesita, hay un entorno, una familia, unas personas que te quieren y necesitan de ti. Si caes en una depresión, no los vas a ayudar, todo lo contrario, ¿no? Y pienso que cuando uno no piensa siempre en sí mismo, piensa en los otros, es más fácil también superar las adversidades y las dificultades de la vida, ¿no?
Habéis citado conexiones afectivas, es decir, lo importante es tener un núcleo cercano, próximo, de personas que en esos momentos estén a tu lado, que estén ofreciendo apoyo, ¿verdad?
Es que A ver, estamos en lo de siempre. Si tu vida tiene un sentido y un propósito y haces las cosas porque tienes un objetivo en la vida, probablemente te va a ser mucho más fácil superar las adversidades y las dificultades. El problema es qué meta tienes en la vida, qué objetivos, qué prioridades tienes, y depende de las que tengas, te va a resultar más fácil afrontar las dificultades o menos fácil. Y evidentemente el hecho de tener una fe y una esperanza te ayuda muchísimo, porque sabes que no estás limitado a un tiempo en el espacio y en el tiempo, sino que hay algo más allá, ¿no? Y esto es fundamental. Yo pienso que la gente, como se decía antes, que tiene esperanza, afronta las dificultades de la vida con una perspectiva diferente, ¿no?
Hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Bíblicamente ya hablando, ¿no? Ya yéndonos un poco a la fe y todas estas cosas. Cuando las personas están muy mal, regalan siempre el libro Oración de Jabes y le regalan la oración de Jabes y todo.
En el ámbito
esto,
cristiano,
¿no?
Sí.
En el ámbito cristiano, ¿verdad? Uh-huh. Y si nos ponemos a ver la oración de Jabes, y voy a leer un trozo en Primera de Crónicas, ¿no? Que dice que es el único que habla sobre Jabes, ¿verdad? Primera de Crónicas 4:9-10 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios y lo que pidió. Uh-huh. O sea, si nosotros nos ponemos a decir que nuestro nombre fuera Dolor y que nos estuvieran llamando, mira, Dolor, ¿cómo estás, Dolor? ¡Epa, Dolor! ¡Qué terrible una persona que se llamara Dolor! Bueno, su madre fue llamarlo Dolor.
Mi hermana se llama Dolor.
Por eso,
y Dolores, no me gusta llamar así.
No te gusta llamarla Dolor. Entonces, pero Jabe,
y además en plural,
sí. Jabe le pidió eso a Dios. Fue lo único que Jabe le pidió, ¿verdad? Una bendición, una única bendición, que le quitara eso, que lo bendijera. O sea, que nosotros podemos tener el poder de pedirle a Dios
Un recurso.
A
nuestro alcance.
A nada más.
Así.
Entonces, yo pienso que nosotros tenemos esa liberación.
Como creyentes sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, como dice también en Timoteo, en 2 Timoteo, es viva, es eficaz. No es un simple libro de contenido religioso, teórico, sino que contiene infinidad de consejos con aplicaciones prácticas y testimonios vividos de personas. Nos da herramientas que nos pueden ayudar a resistir y sobreponernos a la adversidad. Por ejemplo, yo voy a citar algún testimonio como el de José. José, joven que de adolescente estuvo en Egipto, y eres un ejemplo, un prototipo de resiliente.
Claro.
Porque de la adversidad él aprendió, o sea, se superó, y aunque sufrió injustamente, realmente él pues maduró todo ese tiempo que estuvo en la cárcel, que estuvo como esclavo. David fue otro, en el Antiguo Testamento, otro ejemplo de persona resiliente, que fue perseguido, fue acosado. Y bueno, fue un hombre que también maduró durante esos momentos difíciles. Ahí encontramos los salmos, pues declaraciones muy, muy reveladoras acerca de lo que había en su corazón, cómo se apoyaba en Dios y cómo su fe estaba depositada en él. Y eso también demuestra pues esa resiliencia en la vida de David. Jeremías, que también fue tratado vilmente por lo de su propio pueblo, el profeta, pues de igual manera. Cantidad de testimonios que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Podríamos hablar de apóstol Pablo, podríamos citar también, cómo no, al Señor Jesús. En un sentido, pues también es un prototipo de resiliencia, porque él tuvo que resistir falsas acusaciones, resistió en Getsemaní, esos momentos tan difíciles. Cobró ánimo. Ahí la clave está en la conexión que tenía con Dios, la conexión espiritual, ¿no? Conexión en oración. Y en el Calvario finalmente él tomó su lugar, no se rindió, sino que afirmó su rostro, como declara también la palabra, y cumplió su obra, ¿verdad? No siempre es fácil superar la adversidad, pero con la ayuda de Dios, Ricard, tenemos una gran ventaja.
Así es lo yo no sé si me permitirás dar un testimonio.
Claro que sí.
Que no voy a presumir ni mucho menos de conducta resiliente porque no la considero así, pero sí que justo antes de mi conversión tuve un acto pues bastante, lo que se podría decir, bastante traumático, que es que tuve un accidente de coche donde di vueltas de campana y después de ese accidente yo empecé a plantearme muchas cosas. Quiero decir que empecé a buscar sentido a mi vida, en una vida pues que podía ser más o menos desordenada, estoy hablando de hace unos 10 años, y realmente ese acto traumático que fue un accidente de coche donde me vi, no diré cara a cara con la muerte, pero sí que la vi muy cerca, me ayudó a tomar una serie de decisiones y a ver el mundo con otros ojos. Yo no estoy diciendo ni estoy pidiendo ese tipo de experiencias para nadie, ¿no?
Claro.
Pero lamentablemente el ser humano a veces necesita de shocks, de cosas importantes que le pasan a uno, que pasan alrededor, para darse cuenta que su vida está vacía. Y a mí me pasó eso, ¿no? Yo me sentía vacío y fue el punto de inflexión que me hizo buscar. A raíz de ahí me fui a visitar a un proyecto, Nuevos Pasos, a Perú, y allí tuve una conversión y me convertí al Señor.
¿En las misiones?
En la misión de... Sí, porque, bueno, eran unos conocidos, yo no asistía a ninguna iglesia ni nada, pero eran unos conocidos que conocía, bueno, muy amigos de mi hermana, de familiares míos, y tuve esa decisión, recuerdo además, es un acto que recuerdo perfectamente, el mismo día que tuve ese accidente, yo sí que me había planteado hacer un viaje parecido, pero sí que tuve la decisión de ir a hacer ese viaje, como sintiendo que después de lo que había pasado, la vida se te puede ir en cualquier momento y yo quería pues ir en busca de algo más, de algo que me llenara y realmente eso es lo que encontré con mi encuentro con Dios.
Qué mejor ejemplo, qué mejor ilustración de lo que es la resiliencia, ¿verdad? Que un testimonio vívido de ella. Josep, querías decir creo que hay algo.
Yo creo que el hecho de ser creyente te da una perspectiva diferente, te da una esperanza, como decíamos anteriormente, y te das cuenta de que estás en esta vida de tránsito, que en cualquier día puedes dejar de estar perfectamente, pero el hecho de pensar que hay una esperanza, una nueva vida, te hace que esta vida la relativices como mínimo las adversidades y las dificultades en espera de esa vida mejor, ¿no? Eso no te proporciona la solución a todos tus problemas, ni te soluciona todo, pero te da una perspectiva diferente, ¿no? Yo pienso que el cristiano percibe la realidad de forma diferente, o como mínimo la habría de percibir de forma diferente, con esa esperanza, con esa ilusión en una nueva vida. Y eso te lleva a relativizar parcialmente todo lo que te sucede a tu alrededor. Y eso no quiere decir que no sufras, que no te lamentes, que no grites y no te desesperes. Pienso que no es contradictorio, ¿no? Lo importante es después, ante esa realidad, sobreponerse, tirar adelante y ponerse en las manos del Señor. Y pienso que el Señor siempre da algún tipo de respuesta.
Pues sí. vamos a hacer una breve pausa, muy breve, enseguida retomamos ya para concluir sobre el tema. Recordad que si tenéis alguna pregunta, amigos oyentes, pueden llamar al 93-246-6797. También estamos con el perfil abierto en Facebook, con el portátil aquí delante nuestro. Si deseáis comentarnos, hacer alguna reseña, alguna indicación, participar en la pregunta de la semana, que os la recuerdo. ¿Cuál crees que es la mejor forma de superar la adversidad? A. Siendo optimistas y teniendo una actitud positiva. B. Manteniéndote cerca de Dios y de los que te quieren. C. Teniendo confianza en ti mismo y no preocuparte. O D. No existe una sola forma en concreto, sino una combinación de todas estas y otras. Pues dejamos abierta la comunicación con todos vosotros para que podáis participar. Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797, 93-246-6797, a través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia, o envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Pues bien, estamos ya recogiendo las conclusiones de este tema principal que hemos tenido hoy, la resiliencia, resistir y rehacerse, hemos puesto ese título, y queremos también pues que nuestros invitados den sus últimas palabras a modo de conclusión. Josep.
Bueno, pues yo creo que la mejor opción es buscar a Dios ante las adversidades, buscar el apoyo de aquellos que tú quieres y ellos te quieren a ti, y pienso que eso puede ser el secreto para tener una vida más feliz uh-huh. y más plena.
Vamos, que si tuvieras que responder a la pregunta dirías la B.
Sí, y la 1 también me satisface bastante.
Victoria.
Bueno, yo particularmente diría la B, diría todas, pero bueno, la B. Pero entonces, principalmente les diría a todos que tenemos a Dios. Hay una Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Uh-huh. Así que todo lo que pase, todo lo que tengan, resistid y tomad lo malo, echadlo y tomad lo bueno adelante y seguid adelante.
Uh-huh. Y Ricardo.
Uy, qué difícil para concluir un tema tan, tan extenso, pero... únicamente pues repetir un poco lo que han dicho mis compañeros, de Dios es fundamental, uh-huh. el amor que nos proporciona Dios nos da una identidad clara de quiénes somos, un sentido de vida, que nos espera después de estar aquí, nos da ese sentido claro y después animar a la gente a que pues a que practique, no diría practique capacidades resilientes, no lo diría eso, pero sí que cuando pasamos un trauma, que no nos fijemos en los aspectos negativos, sino uh-huh. que busquemos que bueno, que forma parte de la vida, como se ha comentado, y que busquemos apoyo, porque muchas veces necesitamos uh-huh. apoyo para superar las cosas, y con ese apoyo y ese amor de la gente que nos rodea, de Dios, uh-huh. Es más fácil superar las cosas, y como hemos estado diciendo, no solo las superamos, sino que muchas veces pasamos a un nivel superior y a unas capacidades, aparecen capacidades en nosotros que ni siquiera habíamos sospechado. Uh-huh.
La Biblia está llena de versículos que destilan resiliencia. Quiero citar uno de ellos, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Esa es una de las bases también de nuestra fe, ¿no? Saber que el Señor está con nosotros. Ahora bien, nos toca hacer nuestra parte, esforzarnos y ser valientes, sin temer, sin desmayar, porque el Señor está con nosotros.
Como siéntete como reina. Entra y comienza a declarar que se abran los cielos. Que se abran los cielos. La lluvia de gracia sobre tu casa descenderá. Que se abran los cielos. Que se abran los cielos.
Análisis de la actualidad. Un tiempo dedicado en nuestra tarde de tertulia a tratar desde un enfoque bíblico las noticias más destacadas de los últimos días y sus protagonistas. Todo ello en nuestro Análisis de la actualidad. Tarde de tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
You run, you hide. Tears fall from your eyes. They fall like snow from a wounded soul. You hold inside.
Así es, ya estamos con vosotros para tratar nuestra actualidad. Bueno, algunos de los puntos de la actualidad desde un enfoque diferente al que habitualmente se hace en los medios, porque aquí las noticias tratamos de darlas en clave positiva o en clave constructiva, no simplemente señalar los hechos fríos que hay, sino tratar de traer buenas noticias cuando es posible, o si no, darle una aplicación bíblica o práctica en este tiempo de tanta confusión y tanta beligerancia. Vamos a hablar de un tema como es el de las redes sociales, en primer lugar, un tema que ya hemos tratado aquí en este programa, en Tertulia. Y las redes sociales están acaparando cada vez más adeptos o más seguidores. El tiempo de los jóvenes o de los adolescentes y también algunos niños, porque ya con edades 10, 11 años empiezan a tener perfiles en Facebook, o menos, incluso a veces, debido a la falta de supervisión de padres, pues está ocupando un promedio de hora y media, 90 minutos diarios, que es bastante tiempo en la vida de tantos jóvenes. Entonces esto nos tiene que llevar a reflexionar y a considerar, bueno, qué puede implicar esto, qué puede suponer, Ricard, para ti. Es un tema pensando en tus hijos mismamente.
Yo más que en la implicación me gustaría empezar por los motivos, uh-huh, por los cuales un adolescente puede pasar hora y media en una red social. ¿Qué busca en esa red social? Me refiero, yo lanzo aquí un mensaje a los padres o a los familiares. ¿Le damos ese tiempo a nuestros hijos para que no tengan que buscar en esas redes sociales algún tipo de sentimiento, algún tipo de afecto, algún tipo de compañía? Uh-huh. Yo más que puede implicar, que hemos estado aquí a micrófono cerrado un poco hablando de las implicaciones y los riesgos que hay, ¿por qué se produce, no? Una hora y media. Las causas, o sea, si sumamos a las redes sociales, a lo que puedan estar frente a un televisor, ¿cuánto tiempo están con los padres? Uh-huh. ¿Mientras comen, mientras cenan? No sé, yo no sé, igual he empezado muy fuerte con esta cosa, pero...
No, definitivamente no. Creo que todos los que tenemos padres estamos...
Hijos.
Todos los que tenemos hijos, perdón, estamos bien...
Se ha puesto nerviosa.
Sí, estamos bien, bien afectados por todo esto. Uh-huh. Yo creo que aunque los tengamos mayores, como yo, todos estamos afectados. Porque estamos viendo que las redes sociales están bien, bien metidas dentro de las casas, dentro de los hogares, y sobre todo que cuando nos introducimos en ellas y vemos la cantidad de cosas que se ven,
que se dicen,
y que se dicen realmente no están verdaderamente capacitadas para estos adolescentes. Entonces, cuando abren una página, realmente no la abren para lo que realmente debieran de usarla. Dudo mucho que se use para lo que...
Yo aquí voy a lanzar un dardo hacia alguien que ejerce la docencia y creo que ya se debe empezar a, si nos están tomando, debe empezar a tomarse algunas medidas respecto al tema y divulgar o informar debidamente a los adolescentes, a los niños, acerca de los riesgos de las redes sociales o de un uso responsable. Creo que es importante, ¿no, Josep?
De hecho, la administración pública está preocupada de este tema y, de hecho, si no acuerdo mal, los Mossos de Escuadra van a colegios e informan de los peligros que hay de este tema. O sea, es una realidad. El problema yo creo que existe más en la educación y en casa.
Sí.
O sea, los colegios podemos informar, podemos dar mecanismos, recomendar, pero en definitiva hay una labor de educación en casa que si no se hace difícilmente los van a poner en práctica. Uh-huh. Entonces, claro, como decíamos, ¿quién controla esto? ¿Quién controla Internet? ¿Quién controla lo que ven y lo de que dejan de ver? ¿Dónde está el ordenador? ¿Está en la privacidad y no hay nadie que supervise esto? ¿Se les ha formado, se les ha educado, se les ha dado unos valores? Yo creo que el problema de siempre está más en la educación.
En la familia.
Difícilmente podemos controlar. Lo que debemos de hacer es intentar formar a nuestros hijos, y si los sabemos y somos sabios en eso, uh-huh, y para eso hemos de buscar la dirección de Dios, porque indudablemente por nosotros mismos difícilmente podemos llegar a hacerlo, y confiar que ellos sepan tomar decisiones acertadas. Porque en definitiva, cuando tú tienes un adolescente de 14, 15, 16, 17 años, difícilmente le puedes prohibir las cosas. Puedes intentar prohibirle, pero no será muy eficaz, ¿no? Desgraciadamente. Porque tendrán mecanismos alternativos para acceder a eso. Yo quiero defender siempre la educación, quizá por deformación profesional, porque me dedico a ello, y pienso que es el único secreto. Podemos intentar poner mecanismos, cortapisas, prohibir y tal. Pero cuando tú pones una prohibición, automáticamente se crea el mecanismo para superar esa prohibición, claro, desgraciadamente. Uh-huh. Evidentemente las redes sociales son un peligro porque tú no controlas con quién hablas, con quién te intercambias información, no sabes esa información dónde realmente va a llegar a parar y qué utilización se le va a dar. Uh-huh. Y otra cosa triste es que cada vez somos menos capaces de tener relaciones directas y tenemos que recurrir a mecanismos asépticos, fríos, lejanos, en virtuales, el cual tú no entras, uh-huh, en contacto con esa persona. Y entonces tú puedes engañar, puedes crearte un perfil que no corresponda con la realidad. Y puedes intercambiar. Entonces es muy importante saber con quién estás intercambiando esa información. Pero también se puede llegar a suplantar una identidad. Y tú te puedes hacer pasar por una persona que no es.
Sí. De hecho,
y se generan, y se hace, evidentemente. Entonces se generan todas unas situaciones que difícilmente se pueden controlar.
Yo observo, de hecho, en el perfil de Facebook que tenemos abierto en el programa, Tarde de Tertulia, pues es una manera de que la gente pues participe de la interactividad, de la interactuación, todo esto. Pero observo, bueno, precisamente el mal uso que se hace a veces de las redes y los comentarios que se dicen, las intimidades que se declaran también. Y, a ver, todo esto, ¿a dónde puede llevar, Ricard?
Pues a riesgos impensables. Yo hace meses ya oí la noticia de que en algunos países donde hay un alto grado de secuestros y demás, como México, pues secuestradores buscaban sus víctimas para secuestrarlas a través de conectarse a estas redes y de buscar información y de sacar esa, sí, información, sí, de ver fotos de la casa, de ver fotos del colegio, de ver fotos de las amistades. Uh-huh. O sea,
sí
que es verdad que es un porcentaje pequeño, ¿no? Pero a mí me gustaría, Josep ha hecho un énfasis de que es verdad, ¿no? En el colegio te pueden dar educación, te pueden formar de los riesgos, de los que no hay, y que en casa corresponde hacer ese control, ¿no? Yo añadiría, más que hacer ese control, solo hacer ese control, que quizá iría más allá, le daría alternativas a ese niño, a ese adolescente, a ese joven, a nuestros hijos, sí, nuestros sobrinos, que todos conocemos y tal, para que no tengan necesidad de estar una hora y media con ellos, para que puedan tener ese tiempo conmigo, con algún familiar, con gente de confianza, porque yo creo que eso va a crear relaciones mucho más sanas y les va a servir mucho más de cara a su integración en la sociedad. Uh-huh. Bueno, eso es en particular, que no es bueno, ¿eh? Como dice él, uno se puede crear una identidad de la que no es, y esa es su forma de relacionarse, no lo hace todo el mundo, pero es una forma, ¿no?
Sí, además, por ejemplo, aprenden algunas cuestiones. Aquí la preocupación de los padres son cuestiones como violencia, sectas, anorexia, bulimia, cuestiones estas que realmente son
claro,
difíciles.
Claro, porque las aprenden de ahí. Las aprenden de esas redes, aprenden sí, sí, de uno, de otro y sí, todas esas cosas.
Sí, sí. El problema es que tú cuando entras en una red social no controlas realmente con quién te estás relacionando. Entonces, si tú no has conseguido formar a esa persona en unos mecanismos de alarma, por decirlo de alguna manera, difícilmente puedes gestionarlo. Y prohibirlo es totalmente ineficaz.
Pero si tú tienes un hijo y ese hijo está en esa red social y tú decides colocarte en esa red y decirle, bueno, déjame entrar.
Bueno, te puedes...
Tú estás poniéndote al alcance de con quién te estás relacionando.
Ya cuando hablamos del tema de redes sociales, hubo un padre que recomendaba esto, que nos creemos un perfil imaginario y nos unamos al grupo de amistades de nuestro hijo para supervisar, por ejemplo, es uno de los mecanismos que puede
utilizar. O mismo ser tu padre como
nada,
padre.
Perdón, pero eso, no eso se puede volver en contra tuyo.
No, o ser
pues
tú mismo.
Lo recomendaba y era...
O ser tú mismo como padre. Ser tú mismo como padre. ¿Por qué no?
No,
o sea,
te va a incluir.
Si yo...
no, igual no nos claro incluyen, vaya. No lo digo por ti. Igual no nos incluyen.
Bueno, pues esto lo decía una autoridad en este campo pues... de las redes sociales. Y recomendaba.
Y puede ser. Y
o sea, que suplantemos una identidad que no es la nuestra.
Sí, para supervisar a nuestro hijo.
¿Y qué le vamos a enseñar a nuestro hijo?
Bueno, no sé.
Que con el fin de conseguir un mejor control, somos capaces de suplantar una identidad. Bueno, ¿qué le estamos transmitiendo?
Esta es la conocida como generación I, la I de Internet. Los niños que ahora tienen 10, 11, 12 años, jóvenes, adolescentes, 13, 14, 15, van conociéndose con este nombre porque son ya nacen casi con el notebook o el iPad. Portátil debajo del brazo. Antes traían un pan debajo del brazo, ahora no, ahora traen pues nuevas tecnologías. O el móvil, ¿no? Que también es otra de las herramientas que más se utiliza.
En bien, los autobuses, pues bueno, se les pasan las paradas porque están con el iPad.
Tenemos otra noticia para compartir, seguimos en nuestra crónica de la actualidad. Una noticia que, bueno, tiene que ver con la economía en cierto sentido, pero bueno, no deja de ser una visita oficial, o bueno, al menos pretende serlo, del Papa a Barcelona y también a Santiago de Compostela, pero nos centramos en la visita a Barcelona, donde va a haber un gasto aproximado de 2,5 millones de euros, cantidad importante, porque entre el 1,700,000 que va a invertir tanto el Ayuntamiento como la Generalitat como la Diputación, más los 700,000 que va a destinar el Arzobispado de Barcelona, pues eso, unos 2,5 millones de euros, que en este momento de crisis yo creo que nos hace poca gracia ver que se hacen estos gastos tan, se incurren estos gastos tan tan grandes, ¿verdad? ¿Qué os parece a vosotros? Sin entrar en polémicas aquí, de aquí o allá.
Es difícil opinar sin entrar en polémicas.
¿Qué valoración tenéis? Bueno,
mientras tanto están recortando la ayuda social, uh-huh, el ayuntamiento.
Hombre, la verdad es que no
las
parece...
Las polémicas no se pueden dejar.
Bueno, yo digo lo que es políticamente correcto, aunque no lo somos en el programa, ya lo sabéis. En este programa somos poco políticamente correctos.
No parece normal, no parece bueno. Yo creo que bueno, particularmente esos gastos no deberían correr a cargo
de la administración.
De la administración.
Yo entiendo que tampoco ahí es donde iba.
La verdad es que no entiendo cómo podemos asumir ese gasto cuando, bueno, y cuando se trajera, pues no sé, no por sé decirlo, a otro de esto de otra religión.
No sé, también
que no sé, es que no lo encuentro, no sé cómo
venga,
expresarlo.
No sé, el Brahma de allí, de la India.
Exacto, exacto. Venir esto...
De todas maneras, yo me pregunto si viene como jefe de Estado o si viene como líder religioso, porque una cosa importante que...
Yo hasta aquí no lo sé.
No, yo es una pregunta, tampoco lo sé. No hemos de olvidar que, aparte de ser el líder de la Iglesia Católica,
es el líder
de un país político y tiene representación diplomática en todos los países del mundo. Entonces, yo no sé si viene invitado.
Bueno.
Esto es una pregunta. O sea, quiero decir, el problema es cómo se administra nuestro dinero y en qué se habría de gastar. Y yo creo que a mí me preocupa más, esto es la punta del iceberg. Si se está gastando este dinero, en qué circunstancias, por qué se gasta, no lo sé, ni voy a entrar, ¿no? Se me escapa totalmente. La pregunta es, ¿en qué gasta el Estado, la Administración, nuestros bienes, nuestros impuestos, y en qué se gasta, ¿no? Y esto es una de aquellas cosas que podríamos cuestionar, si se ha de gastar en este dinero, y como en otras muchas, ¿no?
Hasta donde yo sé, el viaje no es a nivel oficial, como jefe de Estado, en el sentido siguiente, sí que, o sea, sí que lo implica su persona, pero él va, el recorrido es el siguiente, desde la avenida de la Catedral hasta la Sagrada Familia, para consagrar el templo diseñado por Gaudí. Visita al hospital Nen Deu, y estará en tres grandes actos, todos ellos actos protocolarios o actos religiosos. En principio, aquí no, que yo sepa, no se va a entrevistar ni con el presidente de la Generalitat, ni se va a visitar, ni se va a entrevistar con el presidente del gobierno español. Es un acto meramente religioso. Y bueno, y lo que entraña también los gastos de seguridad, gastos de atención sanitaria, gastos de limpieza, pues eso corre a cargo de, pues, también de la propia administración. Bueno, es un simplemente un tema para reflexionar y para también como ciudadanos poder opinar. Hay una caricatura, bueno, una ilustración de Leonard Beard, es del domingo 24, el domingo pasado, del periódico de Cataluña, donde se ilustraba, me llamó la atención, al Papa viéndose de espalda con las manos levantadas: no permitáis que las tuneladoras oraden los cimientos de vuestra fe. Interesante, bueno, por cuando menos, pues simpática la ilustración. Pero sí que me llama la atención otra determinación o otra conclusión que ha tomado el Vaticano, o que ha determinado el Vaticano en relación con un asunto ya a nivel internacional relacionado con Israel. El Vaticano niega a Israel el concepto de tierra prometida, es decir, en las conclusiones de un sínodo que ha habido en Roma estos días atrás, pues han determinado, diciendo a través del arzobispo Cyril Salim Bustros, en un sínodo donde se han tratado temas como, por ejemplo, la ocupación de los diferentes territorios árabes, el tema de la separación de, bueno, el muro que hay levantado, las barreras militares, los prisioneros políticos, la demolición de las casas, la perturbación de la vida económica y social y los millares de refugiados. Todo ese tema se ha tratado en ese documento, que habla de la falta de libertad de movimiento, etcétera. Y no habla nada de terrorismo ni nada. Curiosamente, se omite completamente. O sea, está bien que se hable de una cosa, pero también hay que hablar de la otra. El hecho es que el sínodo no acepta el recurso bíblico de la tierra prometida para justificar injusticias que no son aceptables. Yo creo que ahí podemos estar de acuerdo, ¿eh? Pero, ¿qué tiene que ver esto con, dice este arzobispo, que el concepto de tierra prometida no puede ser usado como justificación del retorno del pueblo judío a Israel y el desterramiento de los palestinos? La justificación de la ocupación no puede basarse en las escrituras sagradas. Ya no hay un pueblo elegido. Todos los hombres y mujeres de todos los países son elegidos. Esa es la conclusión a la que llega este arzobispo. Bueno, dice que ya el tema de tierra prometida es un término, es una afirmación que debe de ir descartándose porque no tiene sentido. ¿Qué opináis?
Difícil cuestión. Yo, en cierta manera, puedo estar de acuerdo en una parte de lo que acabas de leer, ¿no? Que nosotros los creyentes formamos parte del pueblo de Dios y se nos promete una tierra que es una tierra de bendición, una tierra de bendición espiritual, entiéndaseme bien, ¿eh? Eso yo lo creo, como creyente que soy, y es una creencia firme en mí. Pero también entiendo que Dios quiso tener un trato especial con el pueblo hebreo. Y en aquel tiempo, en tiempos bíblicos, lo considero como una realidad, les otorgó esa tierra, ¿no? La verdad es que tendría que reflexionar mucho más para dar algún matiz más, pero eso es lo primero que puedo opinar.
Y en bíblicamente. No.
No, yo en principio entiendo que en un momento determinado de la historia Dios prometió una tierra al pueblo de Israel, pero también entiendo que esa promesa fue condicionada a su respuesta. Y pienso que esa promesa, el pueblo de Israel actual, no tiene nada que ver, tiene una continuidad histórica, pero no, esas promesas, desde mi punto de vista, no son transferidas. Nosotros aceptamos, bueno, como mínimo yo pienso, que esas promesas han pasado a la Iglesia cristiana y al cristianismo. Entonces, yo pienso que el texto va en el sentido de que Israel, el actual Estado de Israel, y gente que lo apoya, justifica la ocupación de territorios, la opresión, porque esto es un hecho constatable. Otra cosa es que si los otros están haciendo bien las cosas, que es diferente, que también evidentemente tendrían que cambiar cosas para justificarlo utilizando la Biblia. Yo pienso que en ese sentido no se puede utilizar la Biblia para justificar eso, ¿no? En ningún caso. Y pienso que esas promesas han sido transferidas a la Iglesia cristiana o al cristianismo en general, ¿no? Uh-huh. Desde mi punto de vista. Evidentemente todo el mundo no está de acuerdo con mi planteamiento.
Lo que se conoce con la teoría de la sustitución.
Exacto. Yo lo que pienso lo mismo que el hermano, y también hablo de que, o sea, de que ellos que nunca han hablado acerca de la Biblia en este momento se basen en ese concepto bíblico.
Bueno, hay que ver si los judíos ultraortodoxos siempre han tenido eso muy asumido.
Es curioso, el movimiento de retorno de la diáspora, por decirlo de alguna manera.
El movimiento sionista.
Sionismo, y el sionismo es un movimiento que no tiene ninguna vinculación religiosa en sus inicios y en sus orígenes. No hemos de olvidar que hay ciertos judíos ortodoxos que rechazan ese retorno porque ellos consideran que eso solamente se puede producir en el momento que venga el Mesías. Y el Estado de Israel, por definición, es un Estado laico. Es evidente que cada vez tiene más influencia los judíos ultraortodoxos religiosos, pero en sus orígenes no es así, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, también es verdad que hay un sector del cristianismo que apoya esa restauración y fundamenta esa restauración en la existencia de dos pueblos diferenciados, que es el pueblo de Israel tradicional y el pueblo cristiano, y hacen esa diferencia. Entonces, en ese sentido, sí que hablan de una tierra prometida literal, que sería el Estado de Israel actual, y esa tierra prometida celestial, que sería diferente, como si hubiese dos dispensaciones. Pero aquí entraríamos en otro tipo de discusión.
Recogemos las opiniones de nuestros invitados, como siempre, con todo el respeto. Los escuchamos igual que escuchamos la de cualquier oyente que quiera dar su opinión en relación con los temas que hablamos. Entraríamos en un debate escatológico que nos llevaría aquí horas, ¿no? Yo creo que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Claro. Yo personalmente, que Dios no ha desechado a su pueblo. El apóstol Pablo lo deja bien claro en sus epístolas: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Haciendo una pregunta retórica, en absoluto. Lo que sí vemos es que Dios tiene un plan y un propósito con Israel, que lo va a cumplir, está claro, a nivel profético y a nivel escatológico. Nosotros, aquí ya se me ríe, Josep, podríamos entrar, insisto, en una,
por eso,
en,
es que en un ese, debate. Ese es el lo debate, que siempre el pueblo prometido de Dios está escrito.
Dios no ha desechado a su pueblo. Lo que ocurre, bueno, tendríamos que entrar aquí, insisto, en un examen amplio.
Y no está alertado.
Lo que estoy de acuerdo en el hecho de que no se debe usar medios como aquí menciona este arzobispo, medios que para justificar las injusticias, pues usar la violencia, usar, bueno, medios que para bíblicamente no tienen ningún apoyo, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que ocurre es que hoy en día la mentalidad de un judío es diferente, un judío ortodoxo es diferente a la de un judío no practicante, muy diferente, como sucede aquí con un creyente o una persona que no cree. Entonces, la realidad es muy, muy complicada y compleja. Oriente Medio es precisamente el aguijón de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, porque ahí la situación es muy complicada. Pero yo entiendo que Israel tiene un plan que cumplir dentro de la palabra de Dios, y lo va a cumplir. Es decir, no ha sido sustituido el pueblo. El hecho de que Dios haya escogido a la Iglesia no significa que ya ha desechado Dios a su pueblo, en absoluto.
Yo no he dicho esto,
Bueno, pero
de todas maneras,
implícitamente.
Bueno, es que estamos en
diferentes, sustitución, sí.
Claro, estamos en diferentes escuelas de interpretación a nivel profético, pero bueno, es igual. Yo pienso que Israel, en sentido estricto, no ha sido nunca desechado por Dios, porque Dios no ha desechado a nadie de la humanidad, y esto es evidente. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, esas profecías han sido, bueno, sí, condicionadas.
Pero bueno, de todas maneras,
bueno, es igual,
cuando
lo mismo.
Cuando Jesús regresará a Israel, él vendrá durante el milenio, durante el tema, vamos, es que ahí es entrar en otras cuestiones más complejas, pero vendrá a Israel, no vendrá a Estados Unidos, ni vendrá a Europa, ni vendrá a Asia, vendrá a Israel. Y ahí tendremos que ver cumplidas muchas de las profecías que todavía faltan por cumplirse en relación con el pueblo de Dios. De hecho, los 144.000 de los que nos habla la palabra de Dios en Apocalipsis tienen que ver, no como dicen los testigos de Jehová, los llamados testigos de Jehová, con esos eminentes que van a ir al cielo y el resto se quedará aquí en la tierra, que será el paraíso terrenal, no, sino que serán 12.000 de cada tribu de Israel, como bien declara la palabra de Dios. Es decir, que Israel sigue teniendo sigo teniendo mucho que decir en claro el plan profético. Hablaremos de esto algún día, trataremos este tema algún día desde los diferentes puntos de vista. Así que bueno, esta es la cuestión. El Vaticano ha negado a Israel el concepto de tierra prometida, es decir, implícitamente, pues, por las circunstancias que allí se están viviendo en este tiempo. Cambiamos totalmente de tercio y nos vamos a ir a una cuestión que tiene que ver con una tragedia grande, ya que hemos hablado hoy de resiliencia. Pues imaginémonos allá en Indonesia, porque van sucediéndose vez tras vez catástrofes naturales. Un volcán recientemente, que de hecho amenaza todavía con entrar en erupción, o está en erupción, me creo, todavía. Y ahora un tsunami que ha causado, pues, 108 muertos y 500 desaparecidos en Indonesia, según las últimas cifras que tenemos. Olas que penetraron, pues, medio kilómetro en varias islas, en las costas de Sumatra. En fin, y detalles que ponen en evidencia que falló el sistema de alertas y el sistema de avisos de tsunamis. Esto de nuevo nos dice que las catástrofes naturales no siempre son predecibles, ¿verdad, Josep?
Yo diría que la mayoría de las veces no son predecibles. Los hombres conocemos el funcionamiento de nuestro planeta de forma muy relativa. La naturaleza constantemente nos sorprende y nos continuará sorprendiendo. Uh-huh. El hombre, por mucho que se esfuerce, no puede controlar las fuerzas de la naturaleza. Las puede controlar parcialmente y puede evitar ciertas cosas, pero en definitiva siempre nos acaban superando.
Lo que sí puede hacer el hombre, yo creo que es minimizar el impacto de esas catástrofes, ¿no? Y lamentablemente, pues, siempre vimos números de muertes y desaparecidos, o sea, números de muertes importantes en países donde quizá no tienen unos medios de no de prevención, sino de resistir ese impacto. Entonces, lamentablemente, los países ricos, los países más desarrollados, tendríamos que, bueno, ser más generosos para que puedan estar en un nivel de resistir, por lo menos en sitios donde haya más posibilidades de sufrir este tipo de desgracias.
Ahí está.
¿Puedes? Sí, bueno, lo de esto que sucedió del tsunami me llena bastante de mucha angustia, por no solo por lo del tsunami y todo lo del volcán y todo esto que está pasando estas islas. Ya el año pasado han vivido también por varias oportunidades, ellos han sufrido muchísimo esta área, pero sobre todo lo que me llama mucho la atención, que ningún periódico de aquí de España lo sacaron en primera plana. Estamos siendo fríos ante el dolor de estos países. Y cuando el hermano estaba hablando aquí de que tenemos que prepararnos para ayudar a estas personas, podemos tomar un periódico y verlo por encima y no nos enteramos. O sea, tenemos que llegar a la página, creo que estaba en la casi una de las últimas, en casi todos. Entonces, estas noticias nos llaman de consternación, ¿no? Y nosotros tenemos que ser un poco más, llenarnos más para que seamos un poco más, en nuestros corazones, pues.
Sensibles
a todas estas
cosas. Como
ahora
de nuevo Haití.
Haití tampoco.
Que recobra protagonismo con el tema del cólera.
Haití tampoco. Haití apenas hoy fue que vino a salir en el 20 minutos. Y ya tiene varios...
Sale información, pero muy dispersa.
Pero yo creo que, si se me permite, siendo políticamente correcto, yo creo que somos un poco, no digo nosotros, nuestra sociedad es muy hipócrita. Nos hacemos sale la palestra estos desastres naturales, pero cada día hay miles de niños que están muriendo porque no tienen que comer. Y de esto no hablamos. O no nos hacemos eco, o nuestra sociedad lo obvia, ¿no? Y entonces me parece mucho más triste, ¿no? Porque sería bastante fácil de solucionar este problema si nuestros gobiernos, aquellos que detentan el poder, fuesen un poco más generosos, ¿no?
Así es.
Y esto es realmente desgracia. Entonces, se mueren 100 personas. Ostras, es una gran desgracia. Pero el mismo día que se mueren 100 personas de un tsunami, se están muriendo un montón de niños porque no tienen que comer.
Correcto.
Y esto sí que a mí me preocupa. Me preocupa en el sentido de que nos hemos convertido en una sociedad totalmente alieneada, que nos importa muy poco nuestro prójimo.
El dolor, ¿dónde está?
Y somos completamente insensibles, ¿no? Quizás nosotros no tengamos los mecanismos ni podemos, ¿no? Pero yo creo que si nuestra sociedad fuese más sensible a esto, nuestros gobiernos tendrían que reaccionar y cambiarían. Porque eso depende también de nuestras medidas. Somos pocos, pero la unión hace la fuerza, ¿no?
Claro. Yo no sé, el hecho de verlo muchas veces en los periódicos o en televisión, no sé si eso va a acrecentar la sensibilidad ante estas situaciones. Yo soy parte, o sea, ese detalle que habéis puesto de los niños, estamos hablando de que al día mueren, me parece que del orden de 6.000 niños al día, en el mundo, ¿eh? No sé si son muy exactas las cifras, pero creo que eran unas cifras muy elevadas. Claro, como decía, hay que sensibilizar a todo el mundo en general, pero yo creo que a veces vemos cosas en televisión, imágenes que ya no hacen a mucha gente, no hacen ningún efecto, no hacen ningún efecto. Y yo puedo testimoniar que cuando realmente yo me sentí impactado de verdad, y hablo como una persona normal que hasta entonces veía las cosas por televisión y me impactaban un rato, pero quizá a los 10 minutos yo ya estaba pensando en otra cosa, quizá también por esa cantidad de información que nos pasan a todas horas, pues hasta que no pude viajar a Perú y verlo con mis propios ojos, realmente no hubo un cambio de conciencia, de sensibilización importante en mí.
Estuviste in situ en...
In situ, viéndolo, claro, tocando
eso.
Viendo pues sufrimiento, viendo pues cómo superan ese sufrimiento a veces y veía personas incluso más felices que de las que veo aquí, agradeciendo mucho más. Y la verdad es que, bueno, esa es la reflexión que yo lanzo, ¿no? Que a veces verlo por imágenes no nos garantiza sensibilizarnos.
Bueno, pues vamos a seguir adelante con nuestro análisis de la actualidad. Tenemos dos temas más para tratar. En todo caso, pues recordamos a los oyentes también para que puedan participar en el transcurso de la semana en las diferentes maneras, también aquí ahora en directo, antes de marchar, pues si deseas compartir, recuerda la forma en que puedes hacerlo.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93 246 6797. 93 246 6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617 635 617. Participa ahora.
Los últimos minutos los vamos a dedicar a algo importante y que nos debe servir también pues de aviso, porque las autoridades sanitarias así lo están también recomendando. Una noticia que nos llama, pues eso, a no fumar, aunque nosotros no fumemos, pero hay gente, mucha gente todavía que fuma, sobre todo mujeres. El porcentaje de mujeres que se inicia en el tabaquismo pues es cada vez mayor. Y a edades más tempranas. Precisamente se debe a ello el hecho de que el cáncer de pulmón en la mujer pues se ha doblado en los últimos 10 años, coincidiendo precisamente con el auge de esta adicción, porque es una adicción entre las mujeres que se ha extendido grandemente. Pues la mortalidad entre las mujeres por cáncer de pulmón se ha duplicado. Y ciertamente pues estos son datos que preocupan a la administración. Los oncólogos piden a Sanidad, al Ministerio de Sanidad, una campaña dirigida a las jóvenes. ¿Qué os parece esta noticia que se comenta, Victoria?
Bueno, están hablando de que el cáncer del pulmón va a ser tan alto para el 2020 que va a relegar el cáncer de mama. O sea que ya nos podremos imaginar cómo va a ser el aumento del cáncer del pulmón en las mujeres. Las cifras dicen que en este momento son bien, bien alarmantes y por eso es que están hablando de que lo van a llevar hasta los estudios y a grupos de médicos en diferentes sitios. Yo pienso que lo más importante antes de muchísimas leyes que han presentado es la ley del tabaquismo, ¿no? Ya la tienen aprobada y creo que esto pues va a ayudarnos a todos.
La ley antitabaco.
La ley antitabaco. Nos va a ayudar a todos porque todos somos parte de fumadores pasivos que entramos a cualquier sitio y salimos impregnados de ese olor a tabaco, ¿no? Pero creo que nosotros debemos de concientizar a esas mujeres y a los hombres también, ¿no?, que fuman. El 20% de las mujeres fuman, en un porcentaje que aumenta ligeramente en cada una de ellas, ¿no? O sea que un 20% está aumentando. Y eso es bastante alarmante.
Yo, la verdad es que hablo como una persona que fui fumadora durante muchos años. Y la verdad es que es muy difícil dejar de fumar, ¿eh? Estuve como 4 años intentando dejar de fumar. Solo a raíz de mi conversión tuve la capacidad de entender como creyente que soy templo del Espíritu Santo y que esa convicción me ayudó y fue el paso definitivo. A raíz de aquí vuelvo a mencionar la hipocresía que hablaba Josep, porque estamos permitiendo algo que mata. No que es perjudicial para la salud, no, que mata. Que mata personas, y sí que es verdad que han hecho algún lavado, como que no puede haber publicidad del tabaco en ciertos espacios, televisivos, revistas y
las
demás.
Cajetillas.
Pero son gente desalmada los que llevan las tabacaleras, y son gente que si tiene que ir a hacer otro tipo de publicidad o hacer otro tipo de prospección para iniciar a nuevos sectores cada vez más bajos en edad, mujeres que hubo un tiempo que quizá no estaban tan de esto, lo hacen, sí, sí. Lo hacen. Y una película, hay una película de Hollywood que la hace Al Pacino, Kids, bueno, El Dilema creo que es, que menciona incluso cómo los filtros o los lugares que dijéramos que Sanidad les obliga a tener a ciertos de estos, los hacen en lugares estratégicos donde se puedan tapar cuando se está fumando para que inhales la mayor cantidad de nicotina. O sea, hasta esos extremos llegan. Y lamentablemente vivimos en una democracia donde se exalta la libertad, pero yo quitaría esa libertad. Y sí que es verdad que cuando prohíbes algo provocas ese efecto de ir a saltarse esa ley en muchas personas, pero estamos hablando ante algo que
vamos, no, tenemos que aquí es a un defensor de la ley seca de antitabaco.
Sí, la verdad es que sí.
Yo sé.
Más que nada porque está llegando a institutos y yo veo por la calle a niños y niñas de 12, 11, 13 años fumando.
Jóvenes.
Fumando. Y pidiéndote fuego como si nada.
Sí, sí.
Yo creo que hay alguna cosa muy divertida en todo este tema. El Estado cobra impuestos, se llenan las arcas públicas, pero después se tiene que vaciar las arcas públicas para
sanidad
o hacer campañas para que la gente no fume. Yo creo que hay un mecanismo, no sé si será totalmente eficaz, es muy fácil subir los impuestos sobre el tabaco y hacer que el precio del tabaco sea prácticamente intocable, sin necesidad de prohibirlo. Si el precio subiese mucho, probablemente disminuiría el nivel de consumidores. Esto por un lado. Y después hay otra cosa curiosa. Fijaros, el número que aumenta son las mujeres. Y fijaros que las compañías tabacaleras ahora están centrando sus esfuerzos en los países del tercer mundo. Porque en Occidente lo tienen difícil, porque hay leyes, porque hay una concienciación cada vez mayor, aunque no suficiente, porque la prueba de ello es que cada vez siguen habiendo muchos fumadores. Y entonces las compañías cambian sus objetivos. Y yo creo que es difícil, es una lucha difícil. Lo único que podemos hacer es educar.
Aumentaron el tabaco, pero entonces comenzaron a utilizar el cigarro. Y yo, ¿qué hacen con papel y todo esto? Porque decían que es más barato. Entonces, bueno, ¿qué están
sigue
haciendo?
Siendo tabaco.
Sigue siendo tabaco. Entonces, conozco personas que le digo, bueno, pero ¿qué estás haciendo? Y dice, bueno, pero me ahorro no sé cuánto. Entonces, estamos
El problema es que prohibir. Tenemos el ejemplo de la prohibición del alcohol en Estados Unidos y al final, en pocos años, se volvió a despenalizar. Claro. Entonces, no fue muy eficaz, ¿no? Entonces, yo no sé si sería totalmente eficaz o a lo mejor favoreceríamos otro tipo
de mafias,
¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor el único mecanismo es la educación, concienciar a la gente, campañas de publicidad y después hacer que el precio sea bastante intocable para que no sea fácil de acceder.
Ponerle una cajetilla 20 euros y ya verás que bien.
Yo bueno, es lo único no, que veo, ¿no?
En Suecia o por ahí, estos países donde hay tantos problemas de alcoholismo, allí una botella de cerveza te cuesta un dineral, no sé exactamente el importe.
Sí, no, la desgracia. Pero es que el consumo de alcohol está bien visto socialmente, hasta en nuestra sociedad. Parece impensable una fiesta que no haya alcohol. Yo, por ejemplo, que soy totalmente abstemio, no bebo nada de alcohol en ninguna de sus formas, a veces entra, la gente le choca, dice, oye, unas navidades sin champán, pues oye, yo no necesito champán, ¿no?
Pero es, en el alcohol es un tóxico, es una de las cosas...
Es una droga.
Es un tóxico que nos estamos metiendo en el cuerpo. ¿Por qué resulta que, bueno, esto ya lo vimos cuando hablamos del alcoholismo, por qué razón en las personas pierden el sentido? Porque se está metiendo un tóxico dentro de su sangre.
No, y mata también, igual que el tabaco.
Naturalmente, no tengo ni que decir, pero quiero decir que la persona está tomando, es como si tomáramos, no sé, pues ácido, algún ácido que nos claro. hace daño, o algún óxido carbónico, o no sé, que te lo ingieres y te trastornas momentáneamente, ¿no? Pues esto es lo que pasa con el alcohol, lo que pasa es que está legalizado y... Pues,
y socialmente aceptado. Está aceptado, y hay familias que tienen la costumbre hasta los niños pequeños darles, aunque sean en cantidades pequeñas, o sea, que desde pequeños los acostumbran a ese consumo cuando hay fiestas, y eso es una práctica habitual. Y eso es una cosa que pienso que como sociedad habríamos de intentar corregir.
El cigarrillo nosotros debemos de eliminarlo definitivamente dentro de nuestro círculo y tratar de hacer campañas verdaderamente para poder llegar a concientizar más, porque estamos viendo que el cáncer
avanza.
Jóvenes
que fuman, luego consumen drogas y luego pues lo vemos las consecuencias. En fin, es la contradicción que vemos en la sociedad, ¿no? Lo que antes decíamos, y ciertamente pues nosotros tenemos que seguir siendo luz, tenemos que seguir intentando, aunque parezca que es un granito de arena, pues manifestarnos y bueno, ayudar a esas personas, porque son, no, tampoco tenemos que marginarlas por ser fumadores o por ser alcohólicos, pero sí intentar ayudarles para que abandonen esos hábitos que están incluso haciendo que su cuerpo sea destruido. Bueno, tenemos que terminar, tenemos que concluir, no da para más el programa. Josep, agradecerte haber estado aquí con nosotros.
A vosotros por la invitación, siempre es un privilegio.
Victoria también, gracias a ti.
No, gracias a ustedes por estar todos aquí juntos.
Ricard, gracias por habernos reservado ese espacio en tu agenda.
Gracias a vosotros, y yo siempre empiezo igual, con muchos nervios y diciendo, ay, que esperan 2 horas, y me voy, la verdad, tranquilo y muy a gusto y habiendo aprendido mucho. Muchas gracias.
Bueno, eso va tomando práctica para verte en ocasiones sucesivas, Dios mediante. Alejandro, muchas gracias allá en control. La próxima semana estaremos con todos vosotros. Recordad que este fin de semana tenemos una mesa redonda sobre el tema de la resiliencia en la avenida Mata de Pera 239 de Sabadell. Allí tendremos a María Dolores Agulló, tenemos a Mar Martínez, y estaremos compartiendo esa mesa redonda sobre este tema que hoy hemos estado tratando aquí en la tarde de tertulia. Hasta entonces, recordad nuestro perfil en Facebook, comunicaros con nosotros, nos alegra saber acerca de nuestros oyentes.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093, código postal 08200, Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.